¿Por qué se llamó Shabbat Shirá? Porque es la primera vez en la Biblia donde nos cuenta la canción que cantó todo el pueblo de Israel cuando tuvieron la salvación final de la esclavitud de Egipto en el impresionante suceso del Yam Suf. Cuando los enemigos los perseguían, después de haber salido de Mitzrayim, los enemigos los perseguían y los judíos corrían peligro de Bar Minan. Venían muy agresivos los enemigos, enojados porque se llevaban sus joyas y se escaparon de la esclavitud. Sucedió el milagro de Kriyat Yam Suf y los judíos dijeron Shirá, Ad Yashir Moshe. Entonces para siempre quedó este Shabbat como Shabbat Shirá. Es un Shabbat muy especial en el cual la persona puede adquirir en él el don del cantar. El cantar tiene mucha profundidad, el cantar tiene un efecto mágico en la vida de la persona, en la salud de la persona, en el éxito comercial, el éxito económico, el éxito social. Y eso se puede adquirir en este Shabbat que se llama Shabbat Shirá. Cuando nosotros leemos la historia en la Biblia, en la Torá, en estas últimas 3 semanas, donde nos cuenta los milagros que sucedieron en Egipto, las 10 plagas, Dam, Sefardea, Kinim, Arob, hay uno de los errores más radicales que tenemos, que tenía yo también hasta hace unos años, antes de analizar con profundidad la Biblia. Desde chiquitos nos enseñan la Torá, desde los 6, 7 años. ¿Y qué es lo que aprendemos? ¿Qué es lo que estudiamos? Estudiamos lo siguiente. Dios mandó 10 plagas al faraón, 10 golpes, 10 castigos a Egipto. ¿Con qué propósito? ¿Con qué objetivo? Shalaj et ami ve'arduni. Con el objetivo de que el faraón libere a los judíos de la esclavitud. Es lo que estudié desde chiquito. El faraón no quería, le mandaban otro golpe. No quería, le mandaban otro. Hasta que al final, tuvo que querer. Salgan de mi pueblo, dijo el faraón. Salgan, ya no puedo soportar. Cuando llegó la última macá, Macat Bejorot. Pues, ¿para qué Dios mandó las 10 plagas? Para sacar a los judíos de Egipto. ¿Para qué Dios partió el Mar Rojo? Para que los judíos puedan cruzarlo y que se puedan ahogar los enemigos. Así estudiamos de chiquitos. Sin embargo, ahorita vamos a ver que analizando un poquito, encontramos que hay un error garrafal en esta concepción, en este concepto, en esta forma de interpretar un suceso tan trascendental de la Biblia, de la historia del pueblo judío. Si Hashem, si Dios tuviera como objetivo sacar a los judíos de Egipto, él necesitaba de las 10 plagas. Dios podía haber dicho, ¿saben qué? Judíos, Yehudim, llegó el tiempo de salvarlos. Cierren los ojos por unos instantes y en segundos van a estar transportados de Egipto a Jerusalén. De Mitzrayim a Jerusalén. ¿Hay algún problema para Dios? ¿Es difícil? Y para hacerlo más emotivo, que digan, cierren los ojos, digan, Shema Israel, Hashem Eloquenu, Hashem Echad, abre Jerusalén, el Kotel. Pues, es milagro, pues también lo que sucedió en Egipto fue milagro, que todo el agua se hizo sangre es milagro y que todos los makot fueron milagros. Para Dios, sacar a los judíos de Egipto en un instante era algo muy sencillo. Entonces, si Hashem, de todos modos, tenía que acudir a poderes sobrenaturales para sacar a sus hijos de Egipto, pues ¿por qué no los sacó en un instante? Una pregunta muy fuerte. Eso demuestra que es un error garrafal creer que Hashem hizo los makot con el objetivo de sacar a los judíos de Egipto. Aparentemente así se entiende. Shalajet a mí, manda a mi pueblo, libera a mi pueblo. Todo el tiempo el objetivo es liberar al pueblo. Pero si ese fuera el objetivo, pues tú eres tan poderoso, sácalos. Sácalos. si que cierren los ojos, que se transporten.
Estaban 49 grados de tomar día, porque caen, no luego, luego.
Entonces, aquí está diciendo el señor, ¿cómo es su nombre?
Henry Mamiya.
El señor Henry está diciendo que el objetivo de las 10 plagas no era para sacarlos, sino para purificar a los judíos de 49 Shabetumá, que estaban apegados a cosas de niveles bajos. Puede ser una respuesta, pero ahorita vamos a estudiar, para no inventar nosotros propias respuestas, vamos a estudiar dentro de la Biblia, que nos diga cuál era el objetivo de las 10 plagas. El objetivo de las 10 plagas no era sacar a los judíos de Egipto. Tenía totalmente otro objetivo. Hay un libro que se llama Sefer HaKuzari. ¿Ustedes han oído de ese libro? Es un libro muy interesante, el libro del Kuzar. Kuzar era un imperio hace aproximadamente 800 años, un imperio goy, un emperador, era un imperio así como el imperio romano, había un imperio llamado Kuzar, que llegaron a conquistar gran parte de Europa Oriental. Estaban por donde está la Unión Soviética hoy en día, hasta Afganistán, Kurdistán. Eran muy poderosos y era un imperio que todo ese imperio se convirtió al judaísmo. Kuzar. A tal grado que un rabino llegó a decir, en forma despectiva, yo creo que es un error hablar así, que quizá los ashkenazim son descendientes de ellos. Así decía, dijo un rabino en Israel, un rabino famoso, y lo criticaron mucho que dijo esto. Que Salah al-Din, no sé, uno de los árabes, cuando llegaron los primeros, Salah al-Din, no sé si era Salah al-Din, cuando llegaron los primeros olim, ashkenazim, hace 300 años de Europa a Israel, dijo, estos no son judíos. Dijo, estos son judíos, los judíos son de cara árabe. Los judíos que ellos conocían en Jerusalén eran de origen oriental. Entonces llegaron, así un jajam lo dijo hace poco en una conferencia y lo criticaron mucho en Israel. De todos modos, vamos al tema nuestro. ¿Qué era Kuzar? El rey de Kuzar hace 800 años era un rey muy poderoso, tenía ejército muy fuerte y también era muy creyente, religioso. Era religioso, creyente, rezaba y sacrificaba sacrificios a idolatría, a figuras. Entonces, este rey tuvo un sueño, que le decía así, tus intenciones son aceptadas, mas tus acciones son rechazadas. Kavanatja retsuya, ahmaaseja enam retsuim. Tienes muy buenas intenciones, pero malas acciones. Este rey se quedó consternado, volvió a soñar la segunda noche igual, 3 noches seguidas soñó que tiene buenas intenciones, pero malas acciones. ¿De qué sirven las intenciones? Para las buenas intenciones está el otro mundo, ahí están las intenciones. Aquí es mundo, este mundo se llama en el término olama maase, el mundo de la acción. Aquí lo que vale son los hechos. Claro que los hechos acompañados también de intención, ¿ok? Pero intenciones buenas sin hechos, es como un marido que diga a su mujer, te adoro mucho, te quiero, pero nada más no podía dormir a la casa, no te puedo dar mantenimiento, no puedo. Pero la quiere mucho, ¿sabes qué, Roja? Y todos esos amores no sirven de nada si no se expresan en acción. Es un mundo activo, este es olama hacia, aquí es el mundo pragmático. Entonces, este rey estaba consternado, el rey de Kuzá, dijo, ¿qué hago? Entonces dijo, necesito investigar cuáles son las acciones correctas que debo de hacer. Voy a llamar a 3 representantes de las 3 religiones más grandes del mundo que llevan a cabo la parte práctica y voy a analizar cuál de ellas es la verdad y voy a tomar ese camino. Entonces mandó a llamar, la religión más grande en aquella época era la musulmán. Mandó a llamar a un sheikh, a un jeque musulmán, un ¿cómo se dice? Profeta de ellos, algo así. Mandó a llamar a un cura cristiano. Ya un rabino, este rabino era la viuda, le di este libro, Sefer HaKuzari, ya está traducido al inglés hace mucho y me dijeron que también en español hay una versión, una traducción de Argentina en español. Yo nunca la he visto, pero me dijeron que sí existe. En inglés es un libro muy conocido para gente principiante, porque ahí se analizan las bases de la religión judía. Entonces este rey de Kuzar le preguntó, para no hacerlo muy largo, le preguntó al musulmán, al jeque musulmán, dice, tú eres el representante de la religión más grande del mundo. que tiene más feligreses en el mundo. Explícame las bases de tu fe. Entonces dijo, yo creo, tengo anima a mí, yo creo que Dios creó el mundo en 6 días y el séptimo día descansó, Bereshit, Bara Elohim, Tashamayim, Betaharet, Sheshet Yamim, 6 días, Mashvi, Shabbat, Vainafash. Y empezó a decir, creo que el primer día creó la luz, y todo lo que cree la base de la creación del mundo, Bereshit, Génesis. Y después empezó a hablar que escogió a un profeta que se llama Mahoma, y todas las ciudades de ellos. Okay. Ahorita llegó el cristiano. ¿Tú en qué crees? Yo creo en Dios, Bereshit, Bara Elohim, que creó el cielo y la tierra en 6 días y el séptimo descansó, en la luz y las plantas y los animales y las aves y las estrellas, y que Él maneja todo y que Él creó todo y que Él... Y después hubo un tal Chucho que su mamá, su papá se fue de viaje, su mamá se quedó embarazada y la quiso divorciar, después dijo no, que era de Dios, Bekitzur, todas las tonterías estas. Un hombre se va de viaje, encuentra a su mujer embarazada, nació Dios. Mekitzur, está bien, oyó toda su filosofía. Dijo, ahora le toca al judío, que es el representante de la religión más pequeña que hay en el mundo. Es decir, los judíos somos los más, Amat Mikolamin, los más minoritarios del mundo, religión minoritaria. A ver, Rabí Udá Leví, y tú, dime las bases de tu fe. Empezó. Yo creo en Dios que sacó al pueblo de Israel de Egipto con milagros, con las plagas. Lo detuvo, no lo dejó seguir hablando. Dijo, espérate, detente, stop. Dice, ¿empezaste en la mitad? Dice, todos empezaron del principio, que hay un Dios que creó el cielo, la tierra. Dice, tú agarraste la historia en la mitad. Ok, fue un suceso impresionante la salida de Egipto, pero ahí empieza. Tienes que empezar que creó el cielo, la tierra... Los 10 mandamientos, ¿cómo empiezan? Anojí, Hashem, Eloqueja, ¿qué dice? Yo soy Dios, tu Dios. No dice, yo soy Dios, el que creé el mundo. Yo soy Dios, el que te saqué de Egipto. Así empiezan los 10 mandamientos. Pues él empezó con eso. Dijo, ¿eso, así empieza mi fe? Entonces el rey lo detuvo, no lo dejó seguir. Entonces, le contestó a la viuda, le di, justamente, señor rey, ¿usted para qué nos llamó? Usted nos llamó para ver las diferencias que hay en la fe. Justamente el punto que marca la diferencia en la creencia de otras religiones a la nuestra es este. Ellos creen en Bereshit y nosotros creemos en Shemot. Éxodo, el segundo libro. Ellos, la base de la fe de ellos está basada en Bereshit. Y la base de nuestra fe está basada en Sefer Shemot, en el segundo libro de la Biblia, del Pentateuco. El que estamos leyendo ahora, que empezamos hace 3 semanas. ¿Por qué? Bereshit significa quién creó el mundo. Shemot significa quién maneja el mundo. ¿En quién creó el mundo? Hay 5,000 millones de habitantes que creen. Musulmanes, católicos, cristianos. Pero ¿en quién maneja el mundo? ¿Quién dirige el mundo? Hay goyim que dicen, Dios creó el mundo. Hay un pasuk. Ram al kol goyim Hashem. Ram, ¿qué quiere decir Ram? Es elevado sobre todos los goyim Dios. Todos los goyim elevan a Dios. Al Hashamayim kevodó. Sobre el cielo está su honor. Los goyim dicen que Dios está en el cielo. Al Hashamayim al kol goyim Hashem. Al Hashamayim kevodó. ¿Nosotros qué decimos? Hashem Bashamayim Ejin Kiso. Es cierto que Dios en el cielo puso su trono. Pero Malhutó, su reinado, Bakol Mashallah. Su reinado gobierna y reina constantemente en todo. No es que Dios creó el mundo y arréglense, ahí está el mundo. A ver cómo se maneja la ley de la selva. No. Dios creó el mundo y dirige el mundo y controla el mundo. Y no hay nadie que pueda hacer un movimiento en el mundo sin su autorización. Y no hay nadie que pueda quitarle algo a alguien o agregarle algo. Es algo, yo les digo una cosa, Rabotai. Tenemos que saber que la conferencia de hoy, la clase de hoy, que Hashem me ilumine a poder transmitirla con claridad, la persona que tenga este mensaje claro, lo practique, lo inculque en su corazón, es el secreto para tener una paz constantemente. para tener tranquilidad constantemente. La gente vive confundida en este concepto. Ahorita vamos a empezar a traer los hechos, cómo son. La gente se confunde, no sabe qué adjudicarle a Dios y qué adjudicarse a sí mismo. Se confunden en este punto y ahí es donde está. Si hubiera hecho esto y si hubiera hecho lo otro, ¿y por qué no le dije así? Lo hubiera contestado, no tenía que haberme quedado callado. Este mensaje abarca todos los sectores de la vida. ¿Cuántas veces la persona dice, yo estudié, el hombre, dice Rambam Maimónides, en nombre del Talmud, el hombre debe de respetar a su mujer más que a sí mismo? ¿Sí? Mejablai oter mi gufo. Ojalá que gufo la tiene que amar igual que a sí mismo, porque amor no hay más que a sí mismo. No existe más que amor propio. El concepto máximo de amor es propio. Amarla igual que a él y respetarla más que a él. Así dice Rambam. Y la verdad, yo soy religioso y cumplo lo que dice la Torah y todo, pero esto no lo puedo cumplir. ¿Por qué? Porque las mujeres de hoy, si tú le das un dedo, te agarran el brazo. Y al final se te suben encima. Entonces mejor, ¿sabes qué? Mejor, stop. Ponla en su lugar y contéstale y que sepa que sepa quién es el que lleva los pantalones en la casa. Ay, ¿qué hacemos con Maimónides? Pues eran otros tiempos. Los tiempos de Maimónides eran otros. Ahorita tienes que poner a la mujer en su lugar. Si no, se te agarran, ya sabes. Sabotay, tenemos que saber este secreto. Y esto se aplica, vamos a ver ahorita cómo abarca tantos sectores de la vida. El mundo no lo manejan ni las mujeres, ni las esposas, ni las suegras, ni las cuñadas. Ni los presidentes, ni los políticos, ni Saddam Hussein, ni Clinton. El mundo está controlado y dirigido por un creador. Ese es el punto que marca la diferencia entre... Eso es lo que caracteriza a la religión judía. El Yehudí no cree en Dios. El Yehudí vive con Dios. Vive con Dios significa que él sabe que nada ni nadie me pueda hacer algo sin que Dios la autorice. Sin que me toque. Nadie puede. Entonces la persona que tiene eso con claridad, no hay odios, no hay rencores. No nada más a nivel económico. Hay gente que cree, a nivel económico, tiene razón, nadie me puede quitar lo que me toca. Pero a nivel social, posición, respeto, honores, también eso está marcado con toda la precisión del mundo. Está escrito claramente en el Talmud, no quiero extender, se nos va a hacer muy larga la conferencia, también hemos empezado. Hay pruebas que los insultos, las ofensas, todo está marcado. La persona no puede tener un punto. La Gemara dice, Beshimhai Krauja, por tu nombre te llamarán, Bimkomhai Oshibuja, en tu lugar te sentarán, o Mishelhai Tnulehai, de lo tuyo te darán. Dice el Talmud, Masejet Yomad Aflamet Zayin, trae una historia muy grande que no la voy a contar ahorita. Prueba de la historia, por tu nombre te llamarán. Cuando algo te toca, por tu nombre te llamarán. Y en tu lugar te sentarán. El lugar que estás sentado ahorita en la conferencia, ese es el lugar que está destinado en el cielo que te tocaba. Ese lugar, no, es que lleguéis, me ocupaba mi lugar de siempre. No, ahí llegué, ese es tu lugar. Y de lo tuyo te van a dar. Nadie te puede quitar, Kimblónima, un pelito de lo que te toca. En todos los niveles. Ese es el objetivo de las 10 plagas. ¿Quién me dijo? Pues la Torah lo dice. La Torah dice claramente. Dice claramente. En la perashá, la segunda perashá de Shemot, trashaba era. Le dijo Dios al faraón. Yo voy a mandar estas plagas. ¿Para qué? Le man te da. Para que tú sepas. Que ani Hashem bekerev haaretz. Que yo soy Dios bekerev. Bekerev quiere decir dentro de la tierra. No soy Dios en el cielo. Los goyim creen en Dios que está en el cielo. Pero de qué le bares, que yo manejo todo, que yo decido las cosas. Que si el agua es porque yo dije que sea agua. ¿Quieres ver una prueba? Una semana va a ser sangre. ¿Cómo estuvimos en Tecamachalco los que no tuvimos agua 3 días? Para que entendamos un poco, porque uno no se imagina. No sé, 3 días sin agua, Barminan, era una catástrofe. Me quiere bañar, tengo que ir al deportivo. ¿Quieres tomar agua ya? Comprar garrafones y esto, y ¿va qué contar? No, hay. Muy duro, 3 días sin agua. Imagínense en 7 días, no sin agua. jalan la esta del baño y sale sangre. Imagínense, abren la llave para lavar los trastes, sale sangre en vez de salir agua. Prefiero que no salga nada, que salga sangre. A veces la persona no cuesta creer. Está escrito en el profeta que cuando venga el Mashiach va a haber una guerra que se va a llamar Gog y Magog. Gog y Magog es una guerra mundial de dos potencias mundiales, Gog y Magog. Va a ser una guerra tremenda, que en esa guerra está escrito que en 7 minutos van a morir la tercera parte de la humanidad. Así está escrito en el Zohar, hace 300 años descubrieron y dijeron que no puede ser, porque el tiempo que tardan en afilar las espadas y en llevarlos al frente, tarda 15 días para llevar a 2,000 millones de personas a un frente. ¿Cómo puede ser? Nada más el tiempo que tarda en cortar las cabezas, no puede ser en 7 minutos. Hoy en día también dice que está equivocado porque es demasiado 7 minutos. 7 minutos es demasiado. Pero después, ¿qué dice? Después de que acabe la guerra mundial, ahí viene lo más duro. Van a hacer las paces las dos potencias que pelearon entre ellos y van a salir a pelear contra Jerusalén. Contra Jerusalén. Así está escrito en el profeta, claramente. Aló a Jerusalén. Y dice que va a ser una guerra tan muy dura, muy difícil, que Israel va a estar perdiendo la guerra hasta que van a venir Moshín, van a venir salvadores. Ahí dice que los hijos de Moshe, que están en cierto lugar, van a venir y van a salvar a pueblo de Israel y va a venir el Mashiach. Nosotros cuando leemos esto decimos, dos potencias mundiales que en 7 minutos han acabado con la tercera parte de la humanidad, que vayan contra Jerusalén, no hay tiempo a que vengan los que van a salvar. En segundos se hace polvo. Polvo 10 veces todo. ¿Cómo es posible? Ustedes pueden imaginarse ahorita que se junten Rusia y Estados Unidos, Inglaterra y Francia con todas sus armas nucleares y decían, vamos a guerrear contra Jerusalén. ¿Cuánto va a durar esa guerra? No sé si segundos. No sé, ya no sabe uno qué decir. El tiempo que tarden los misiles en llegar. ¿Cómo puede ser? Es muy difícil creer. Nada más yo les voy a dar una pauta así sencilla. Imagínense ustedes que todo el petróleo del mundo se convierta en sangre. Todo el combustible del mundo. Toda la gasolina, todo. ¿Ah? Por un segundo imagínense. Se va la luz. La luz viene también del petróleo. Los coches se paran a la mitad de la calle. Los aviones se caen en la mitad del vuelo. Todo el combustible del mundo se convierte en sangre. Se paraliza el mundo. No hay misiles, no hay bombas atómicas, no hay nada. Ya está la solución fácil. Uno dice, ¿cómo puede ser? Ese era el Maká Dam, la primer Maká que Dios mandó. Los egipcios adoraban, idolatraban al río, al agua. Dios castigó. Hoy en día idolatran al combustible, se va a castigar con combustible. Volvemos al tema nuestro, la botada principal. Le dijo Hashem al faraón, ¿sabes por qué yo te voy a mandar estas plagas? No para que saques a los judíos de Egipto. ¿Sabes para qué? Le mante da quien cacheme lo que no. Para que sepas, yo digo así. 1 año duraron las plagas en Egipto. ¿Para qué fueron las plagas? No para sacar a los judíos de Egipto, sino para meter a los judíos a la fe. Para meterlos, para introducirlos, para inculcarles el mensaje de que el mundo tiene un dirigente, que el mundo tiene un conductor, que hay quien lo maneja. Ese es el mensaje, Rabotai. Si ustedes van a analizar toda la historia de Egipto, van a ver paso por paso, como todo lo que nos enseña las perashiot últimas que leímos, es que el mundo tiene quien lo maneja. Hay cada cosa increíble, increíble, impresionante. En la vida real, cada persona de nosotros tiene ejemplos personales, como cosas que él creía que lo iban a llevar al éxito, lo hundieron. Y como cosas que él pensaba que lo iban a hundir, lo llevaron al éxito. En cada quien en su nivel y en su forma social, político, comercial, cada quien que piense y va a tener ejemplos, y todo eso Dios se lo manda a la persona, ¿para qué? Dios le manda a la persona 10 plagas a cada quien a su nivel, no para cagar teshuva, nada más para llevarlo a una conclusión. El mundo tiene quien lo maneje. El mundo no lo manejan las personas. Los seres humanos no lo manejan. El rey Salomón se quedó consternado. En Qohelet, en Eclesiastés, una de las cosas que vi debajo del sol que me dejaron consternados, que no podía aceptarlo, que es Lola Jajamim Lehem, Lola Nebonim Osher, Lola Kalima Merot, No a los inteligentes la riqueza, no a los sabios el pan, no a los ágiles la velocidad. Vi gente muy inteligente muriéndose de hambre. Vi gente muy tonta, bañados de oro. Vi gente muy ágil, postrados en la cama. ¡Atletas! Yo conté, un joven, un chavo, yo lo conocí, a los 18 años tenía en su recámara 1,000 medallas de natación. 1,000 pegadas en todo el cuarto. Se la pasaba 4 horas al día en la alberca de su casa, practicando concursos internacionales. Nelson Vargas aparecía en los periódicos paisanos. Después, a cierta edad, su papá decidió mandarlo a Miami para que aprenda más, para que tenga futuro su hijo. Después Damián empezó a correr peligro de asimilación, ya tenía amigas Goy. Papá estaba muy preocupado, estaba llorando, pero el futuro de su hijo tiene que darle un camino, puede ser campeón mundial, de eso puede vivir, de eso puede hacerse famoso. Aparte es cabot para los judíos, que tenemos un paisano campeón mundial de natación en las Olimpiadas ¿de dónde? Múnich, son las Olimpiadas, cada año en otro lado, ¿no? Imagínense que aparezca en los periódicos este judío campeón. Ya viste, los judíos, como también saben hacer natación. De Kitsur, en síntesis, este muchacho, aparte tiene 26, 27 años, tiene prohibido nadar de por vida. Un tendón se le zafó y por los doctores, al menos por el momento, le dijeron que de por vida no va a poder volver. No puede hacer ni siquiera así en la alberca, nada más te vila. Puede meter, sumergir. Imagínense, todo un futuro. ¿Quién maneja el mundo? ¿Tú estás buscando el futuro de tu hijo? ¿Tú lo vas a hacer el futuro de tu hijo? Ahí está, ¿qué está haciendo? Vendiendo ropa, comprando esto, fabricando. La persona tiene que saber ahorita, la persona tiene que saber este mensaje, el mensaje que dijo el rey Salomón. Me quedé consternado cómo vi que gente ágil, atletas, en sillas de ruedas. Gente que todo su futuro, era esto. Conocí una señora también, que era muy, muy deportista, muy deportista. Tenista, le gustaba jugar tenis, era en Cuernavaca, contra hombres. Venían, ¿sí? ¿Cómo puede ser una mujer con hombre, con el marido del otro, ella casada? Le decían jajamim, es media religiosa, no se puede. ¿Qué tiene? No hay malas intenciones. Y aparte es deporte. A sus hijas las metió al tenis y a sus nietas las va a meter al tenis también. Y las iba a mandar afuera para que compitan, estaban por ser campeonas a nivel nacional. Camina con muletas. Un accidente, está caminando con muletas. Ella pensaba siempre que sin el tenis se muere. Que sin el tenis se muere. Ella decía, yo sin el tenis es mi vida. Sin embargo, tiene 7 años sin tocar una raqueta. Y Baruch Hashem está viva. No se ha muerto. Está feliz. Bueno, feliz. Comía jazita, ¿no? Ya no puede. Si quiere, no puede. ¿Para qué cuento todo esto? El rey Salomón se consternó. Dijo, no puedo creer. Gente atleta las vi postradas. Gente inteligente los vi acabados. Gente tonta los vi llenos de dinero. ¿Qué es esto? Esto es solamente para una finalidad, para inculcar a la persona que el mundo tiene un dirigente. El mundo no lo manejan nadie más que Dios, más que el Creador. Esto, Rabotai, yo les voy a dar ejemplos de la vida real y ejemplos de la Biblia. Pero como a la gente le gusta más de la vida real, voy a empezar por ellos. ¿Ok? Ejemplos de la vida. Hay cada ejemplo. Cómo la persona tiene que aprender. Hace exactamente como ahora, hace 7 años, en el año 91 de la cuenta de los Goyim, estábamos en plena guerra del Golfo Pérsico. El mundo corría peligro de guerra mundial. Había una situación muy tensa en el mundo entero. La guerra del Golfo empezó el 16 de enero. En hebreo empezó Rosh Chodesh Shvat. Primer día de Shabbat, yo me acuerdo, porque un día antes decretaban ayuno a nivel internacional en todo el mundo. Los judíos ayunaron los que podían. Hicieron Selijot, yo fui a Polanco a hacer Selijot también, ahí se juntaron en un grupo. Y al otro día empezó los aliados contra Irak a bombardear. ¿Cuándo terminó la guerra? ¿Se acuerdan? El mero día de Purim. El día de Purim se quitaron las máscaras de gas y se pusieron las máscaras de Purim. Así fue, así lo contaban. Todo el tiempo tenían las máscaras por el peligro de un ataque químico. Bekitsur, cuando los aliados Cuando Irak se rindió, todos criticaban a Bush. Dijeron, ¿por qué no seguiste un poquito más? Ya, acábalo. Termínalo. Ya, estaba destrozada Bagdad. El otro se rindió. No había ya lo que... Ya ni, nada más sigue y agárralo y mátalo. A ese criminal, a ese tirano. ¿Qué dijo Bush? Así dijo Bush. Y así dijo Gorbachov, que era el presidente de Rusia en esos tiempos. Y así dijo Yitzhak Shamir, que era el primer ministro de Israel. Dijeron, los días de Saddam Hussein están contados. ¿Por qué? Un político que llevó a su país a una ruina tal, es algo impresionante. Dice, se calculan que hubo 800.000 muertos del lado de los iraquíes. 800.000 muertos. Y Bagdad destrozada y despedazada. ¿Ya? O va a renunciar o se va a suicidar. O lo van a hacer renunciar. Dice, es cosa de días, déjalo. Ya está acabado, ya es cosa nada más que... Es tiempo, es cosa de tiempo nada más. Rabotai, yo quiero que ustedes sepan una cosa. Los tres hombres más populares de aquella época eran el presidente Bush, el presidente Gorbachov y Yitzhak Shamir. ¿Por qué? Bush fue la única vez en la historia del mundo, no en la historia del siglo, del mundo, en la historia que se juntó todo el mundo bajo una idea. El único presidente que logró, ¿saben lo que es eso? Unir a todo el mundo contra uno. Contra Irak. ¿Es fácil? Es imposible. Es la Seve Nishma de los Goyim, pues. La que escriba, Yanur Kolam Yachdav. Es algo milagroso, no se puede creer. La popularidad de Bush estaba tan alta, hicieron estadísticas. Estados Unidos es el país de las estadísticas. Es todo, la gente vale como números, no como gente. A ver tú, ¿por quién vos? Hicieron estadísticas que si hacían elecciones en esta época, el Partido Republicano, encabezado por Bush, recibía 90% de los votos. Por eso ningún demócrata se atrevió a poner su candidatura. Si era perdido. Así estaba, ni los periódicos sacaban, no hay lo que, no hay contra quién. Un candidato no se va a quemar. ¿Cómo subió Clinton? Clinton era un chavito. Le dijo, yo no tengo lo que perder, yo nunca pensé ser presidente. Pongo mi candidatura, máximo, va a decir, ex candidato a la presidencia, va a quedar como ya, que fue candidato. Nadie se postulaba. De los demócratas, decían, tú quieres, tú te toca. No, no quiero. Ahora no, para la próxima. No, ¿para qué me voy? Se quema un candidato. Si fracasa, se quema. ¿Para qué me meto? Entonces no había quien se meta. Dijo Clinton, yo me meto. De todos modos, ¿qué puede pasar? Máximo pierdo. ¿Cuándo soñé yo ser presidente? 90% de los votos a favor un año antes de las elecciones. No había chance. Yitzhak Shamir, en Israel, hicieron encuestas que si hacían elecciones, el Likud recibía el 70% de los votos. ¿Por qué? Todo el mundo estaba aplaudiendo a Israel por el aguante que tuvo de recibir 39 misiles con el poderío militar que tiene y quedarse callado. ¿Para qué? Para mantener la unión de los aliados. Eso fue un acto de mucha fuerza. Es más fuerte contenerse que atacar. Si tu esposa te dice algo, ¿quién es el más fuerte? Quedarse callado que contestarle. Contestarle es normal, todo el mundo contesta, tú eres peor. Pero quedarte callado, eso hay que tener mucha fuerza para eso. Ese es el heroísmo, es callar, ese es el heroísmo. ¿Es cierto? Contestar no es heroísmo, es tontería, cualquier niño contesta. Ofende a un niño, te va a contestar. Una persona fuerte lo ofende, se queda callado, eso demuestra... Entonces eso, el mundo entero aplaudió a Israel, no nada más lo aplaudió, lo apoyó económicamente, Alemania mandó dinero, hicieron colecta para apoyar los daños que hubo en Israel, y en todos los niveles, la popularidad, la diplomacia de Israel estuvo en su apogeo más grande de la historia del Estado de Israel. Se hacían elecciones, el Likud recibía el número uno asegurado. Era derrota segura para el partido opositor. Y Gorbachov, Rusia, una potencia mundial que se unió a Estados Unidos, en vez, él siempre estaba del lado de los árabes, ahorita se puso, también hacían elecciones. Hoy día, Bush, ¿alguien sabe algo de él? Está borrado del mapa. Y Clinton reelecto. ¿Era Bush, no? En el Pérsico era Bush. Yitzhak Shamir, al año hubo elecciones en Israel. Yo tengo una foto, cómo estaba la cara de él cuando vio en las pantallas los resultados. Estaba así. No puede ser. Ganó el partido opositor por 50 votos contra 40, 50% contra 40. De 80% a favor bajó a 40 y el otro subió a 50. Fue algo increíble, no se podía creer, no se podía creer. Y renunció al momento. ¿Dónde está el faccionario ahora? ¿Quién sabe? ¿Y Gorbachov? ¿Ya lo vio en el Pizza Hut? ¿No lo vieron? Yo lo leí en un artículo en Selecciones. Gorbachov no tiene lo que comer. Ofreció su persona para que lo pongan en Pizza Hut. ¿Hut? ¿Así se llama Pizza Hut? ¿Hut? ¿Hut o Hut? Bueno, ustedes saben cómo se dice. Es Taref, ¿no? ¿Pizza qué? ¿Pizza Hut? ¿Hut? Se escribe Hut, ¿verdad? En Pizza Hut aparece Gorbachov. Fíjense en la propaganda de Pizza Hut. La foto de Gorbachov para vender más y le dan para que tenga lo que comer. Creo que le pagan con pizzas también. No sé con qué le pagan. De veras, tres dirigentes políticos en el año 91 que estaban en la cumbre, en la cima del éxito político y dijeron los días de Saddam Hussein están contados. Esos tres se borraron del mapa de la política y Saddam Hussein sigue volviendo loco a todo el mundo. ¿Quién maneja el mundo? Estados Unidos, Rusia, Israel, la política, la lógica. No hay lógica, no hay lógica. Lo que ha pasado en los últimos 7 años no tiene lógica. Dios hace cosas en el mundo sin lógica para demostrar que Él es el que maneja el mundo y no los políticos. De veras, hay que estudiarlo, hay que analizarlo. No se puede creer la historia. Lo que está sucediendo en Estados Unidos ahora no es algo normal. El presidente más joven de la historia es el único presidente, Clinton, el único presidente que ha sido tan criticado por corrupción. Lo reeligieron. Este Perot, ¿quién estaba en contra de él en la campaña? Perot decía, no entiendo a los gringos, los americanos están dormidos, no están viendo. Y seguían las encuestas a favor del tipo. ¿Ah? Desertor, corrupción del ejército, de terrenos, ¿de qué no le sacaron? Y es el primer presidente demócrata que logró la reelección. Presidente más joven de la historia de Estados Unidos. ¿Qué pasa? Decía, pero no entiendo. ¿A mí es anormal? Ah, hay un secreto. Clinton, léete bien. ¿Sí sabían ustedes esto? Lo leí en un artículo. Tengo el artículo arriba. Clinton, Corete y Lin dejó asombrados a los periodistas, 7 periodistas. Él les dijo, antes de las elecciones, dijo que él acostumbra mucho a leer salmos para pedirle a Dios que lo proteja de sus rivales políticos. Y la semana pasada, así dijo, leyó todo el Salmos corrido para agradecer a Dios porque su popularidad subió en Estados Unidos. ¿Quién maneja el mundo? ¿Quién maneja el mundo? ¿La política o el Teilín? ¿O Dios? No, pero es increíble. Usted sigue, no se puede creer. Hay cosas que Dios manda para demostrar. Aquí hay un dirigente, aquí hay una mano que lleva las cosas. Cosas que suceden contra toda lógica. Y es lo que nosotros tenemos que ir. Por eso les dije ejemplos de la vida real. Ejemplos de la vida real. Yo les digo, Rabotai, la persona tiene que hazek, tiene que reforzarse en estos conceptos porque a veces suceden situaciones. Hace 2 semanas pasó algo aquí en este Beta Midrash que a mí hasta ahora cada vez que lo cuento se me enchina la piel. Aquí, más hecho allá, el jueves, hace 2 semanas, estábamos sentados un grupo de personas, iba a dar una clase para reponer 2 hojas de Talmud que me faltaba del Daf Yomi, 2 días me ausenté. Pues íbamos a reponer, dijimos, vamos a hacer una clase de 2 horas. Y empezamos, pusimos el cassette, va a empezar la clase, tenemos unas 10, 12 personas. Y dijimos, la clase de hoy, Gemara Shabbat, hoja tal, corresponde al día tal de Dafa Yomi. Dijo uno, que sea Refuá Shelemá de un niño que está, Refuá Shelemá tal. Que sea también Refuá Shelemá de Refuá Shelemá. Y luego una persona está ahí y dijo, y Jajam también pide a Refuá Shelemá por un tío mío. Y yo, no, mejor no pide. Pero ¿qué pasó? ¿Quién? ¿Fulano? Sí, fulano, ¿qué pasó? No, es que le descubrieron lo aleno que tiene algo muy malo y los doctores le dan 1 mes de vida. Mejor ya no pida. Ya, ¿qué vamos a pedir? Ya, la abrieron y vieron que estaba todo invadido. Ya no hay lo que hacer. ¿Quién es? ¿Quién es? Mi tío, ¿qué tío fulano? Fulano, no puede ser, todos lo conocemos, es joven, jazito. Entonces, que sí pida, que no pida, Dije, seguro que hay que pedir. ¿Por qué? El Staple Rav Yaakov Kanievsky dijo, está escrito en la Torah, Mikan Shenitan Reshut Larofel Rapot, Dios le dio permiso a los doctores de curar. Si Dios no hubiera dado permiso al doctor de curar, no podría curar. ¿Por qué? ¿Qué es la enfermedad? Es la cárcel de Dios. ¿Qué es una enfermedad? Una persona que merece cárcel, ¿cómo Dios lo pone en la cárcel a la persona? Le dan una calentura fuerte, en la cama 3 días, es detenido 3 días, es la forma de detener. Así dijo las ambulancias son las patrullas de Dios, así explicó una vez un jajam. Entonces, imagínate que el presidente pone a uno en la cárcel y va alguien y abre la cárcel y lo saca. Va a la cárcel el que lo abrió, el doctor, no puede ir en contra de la ley de Dios. Si Dios enfermó a esta persona, ¿quién eres tú para curarlo? No, es que se enfermó por el virus. ¿Qué virus? Una vez fue un jajam con el doctor, un jajam muy grande, con el doctor, se sentía mal, dijo, es que usted tiene virus. Dijo, ¿a virus? Yo sé que tengo a virus, yo sé que tengo. Yo venía para que me dé una medicina. Virus. No hay virus. ¿Quién mandó el virus? Lo mandó Dios por algo. Entonces, ¿quién eres tú? Por virus. Entonces, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para sacarlo de la cárcel? ¿Quién eres? Entonces, dice la Torah, la Torah autorizó al doctor. Dijo, aunque yo lo pongo en la cárcel, autorizo que si sabes agarrar la combinación del candado y lo puedes abrir, autorizo. Su castigo es que entró a la cárcel. Si encuentra a alguien la combinación y lo sabe sacar, que lo saque y no es penado por la ley. Dijo el Rav Yaakov Kanievsky, el Stipler, Dios autorizó a los doctores a curar, mas no a sentenciar. Los doctores no son quien para decir quién va a morir. Tú tienes derecho a curar o a decir, me siento incompetente, no puedo curar, me rindo. Pero decir va a morir en un mes, ¿quién eres tú? Entonces yo dije, hay que rezar. Y aparte dice la Gemara en Masejet Berajot, Afilu jereb hadam unahat al sabarosh el adam alit yaesh mi arahamim, aunque sea con una espada filosa del verdugo, ya está sobre el cuello de la persona y siente el filo de la espada, siente, está cortando. ¿Qué tiene que hacer una persona? Hashem, sálvame. Ya está cortando, ya está entrando el balazo, ya sintió el balazo. ¿Puede pedir? Que pida, se puede salvar. Afilu jereb hadam, una espada filosa está en el cuello ya. Entonces hay que pedir, hay que rezar. Y otros dijeron, sí, hay que rezar para que no sea tan difícil, que no sufra tanto. Ya saben. Entonces ya dije, esta clase de hoy, que sea refuash, lema, yehudá, león, ben, sará. Okay. Al otro día, en la mañana, vinimos a la clase a las 6:00 a.m, una clase de matutina, madrugadores, otra vez. Que esta clase sea refuash, lema, este es, yehudá, todos me miraban. Yo mismo empecé a dudar. ¿Por qué empecé a dudar? Dije, esta clase está grabando. Dentro de un mes el Señor se va a morir. Barminan. Van a oír el cassette. Van a decir, ya viste. Y los doctores dijeron que no hay lo que vivir. ¿Qué están diciendo? ¿Qué están pidiendo? Pero después dije, no, está mal. Hay que tener fe. No. Yo mismo estaba confundido. Ya me confundía porque el público me miraba raro. Cada vez que yo decía refuash lema de fulano. Abrían el sefer, refuash lema. Yo mismo ya como que lo decía como que medio de segunda. Ya ni pide por él que se muera fácil o algo así, no sé, que no sea tan duro. Rabotai, seguimos pidiendo por él cada día en la clase. La semana pasada, el martes, encuentro al sobrino aquí, le estaba rezando, el sobrino que nos dijo que el tío estaba enfermo. Y dije, ajá, ¿qué crees? Diagnóstico equivocado. Yo, ¿qué estás haciendo? Sí, diagnóstico equivocado. ¿No tienes enfermedad? No tienes. Está delicado, pero esto no tiene. Le digo, perdón, no es diagnóstico. El diagnóstico era cierto y ese es el milagro. Nada más en vez, Dios no hace milagros abiertos. Los milagros que ha sido los disfraza de un diagnóstico equivocado. La persona tiene que saber que el mundo no lo manejan los doctores. ¿Cómo caminan los doctores por el hospital? ¿Los han visto? La Gemara dice, todo se va a rofin la geinam, el mejor doctor al infierno. Dice la Gemara. Dice el Talmud, Masajet Kirushin, el mejor, ¿por qué? Porque los mejores doctores se creen dueños del mundo. ¿Por qué? Los más ricachones caen en sus manos. Los más, ya ni, hasta el presidente está en mis manos. Si le duele algo, tiene que venir que yo lo opere. Los doctores no manejan el mundo. Pero ustedes tienen autorización de Dios de curar, de todo. Me contó aquí un doctor que viene aquí, un bateshua que viene aquí muy seguido, que tiene un amigo muy buen doctor, no digan nombres, un muy buen doctor, un amigo, Goy, que una vez, así en una plática, se encontraron en una fiesta, le dijo, yo soy el mejor cirujano de esto, del México. Al otro día se le cayó, se le quedó el paciente en el quirófano. Al otro día, cortó y se le quedó el paciente. Mejor cirujano. Pobre paciente, Jacito, ¿qué culpa tiene? Una mujer muy tarde que vivió muchos años. Estaba enferma y un doctor le tocaba operar, un doctor le iba a operar y la vio que estaba pálida, estaba asustada. La señora, jazita de 70 años, estaba asustada. Entonces le dijo, Giveret Matoeget, Giveret Matoeget, señora, ¿qué te preocupas? A mí no sea Dagot, yo cargo con todas las preocupaciones. Échamela aquí, yo lo cargo. Animato, yo cargo, yo respondo. A la semana murió de un infarto. Tenía que cargó demasiado. Cargó demasiados problemas. El doctor murió de un infarto. La paciente vivió 25 años más. Sí, verídico. La rabaní vivió 90 y pico de años. El doctor ese murió después de una semana que la operó. Es el doctor que carga con los problemas de todo el mundo. El mundo, ¿quién lo maneja? El mundo tiene un dirigente. El mundo tiene quien lo maneja. La persona tiene que estudiar, tiene que saber todas estas cosas, Rabotai. Yo tengo varias historias, lástima que el tiempo no permite. Una vez me sucedió, de veras, fue la única vez en mi vida que una mujer me ganó. Una mujer. Y la Gemara dice que hay un jajam que dijo, me ganó una mujer, un niño y una niña. ¿Okay? A mí me ganó una mujer. Era yo soltero, ya había estudiado 7 años en Yeshiva, ya era post-Hajam, ya me preparaba para... Iba a regresar a México para casarme. Ya era en mi último viaje que hice de soltero, ya venía para casarme. Entonces me dijo, mamá, ¿sabes qué? Voy a comprar cosas mascadas para tu esposa, para tu hermana también, para mí. Me pidió unas cosas para comprar de Israel que aquí no hay. Una de las cosas me pidió la mascada, tráeme 18 mascadas, ¿ok? 3 para tu hermana, 3 para tu prima, 3 para mí, para tu futura esposa, ¿ok? Fui a Bene Berak, a una tienda, Bene Berak es un lugar de puros religiosos, una ciudad conocida ahí cerca de Tel Aviv, hay 100.000 habitantes, ahí las mujeres de 4 hijos les da pena de salir a la calle, porque tienen poco. Esa es una ciudad caracterizada, que subió una señora al camión con 7 hijos, y el chofer la regañó, los niños así. Dijo, no puede dejar la mitad en su casa. Y ya los dejé. Les dejé la mitad, les traje la mitad. ¿Okay? Y es normal, así de 14. De 14 es una familia normal. La familia numerosa ya es de 18, de 20, ya son familias grandes. Entonces, fui ahí a una tienda. Había una señora aproximadamente de 55 o 60, una señora mayor, atendiendo una tienda de mascadas, de ropa, cosas de mujer, no me acuerdo qué era. Algo así, mercería, no me acuerdo qué era. Y entré, le dije, ¿cuánto cuesta la mascada? Me dijo, haz de cuenta, 30 liras en ese tiempo en el día. Dije, ¿no me hace un descuento? Dice, ¡ni un centavo menos! Una señora religiosa, sí. ¡Ni un centavo menos! Dije, hágame un descuento. ¡Ni un centavo menos! Yo tengo mi margen de ganancia y así es. No hay descuento. Ya está calculado el descuento cuando puse el precio. Así, irish, así, muy, muy firme en su posición, que no te dejaba lugar, no era árabe regatera, ni que se puede uno a 50, a 20, a 30, hasta, no, así, firme, este es el precio y se terminó, no hay lo que hablar. Le dije, mira, le voy a comprar 18, se compre 18 y compra una, este es el precio. Bueno, ¿cómo le hablando? Ya escogí yo los colores y todo, ya tenía todo. Le dije, mira, nosotros los argentinos, aquí en Geneva somos muchos, si usted no va a hacer buen precio, yo le voy a hacer propaganda y van a venir, le van a mandar muchos clientes y van a venir a comprarle. Y van a... Me dijo, ni un centavo menos. Los clientes no me los mandan. Quedé callado. Le pagué y le di un tip por la enseñanza. De veras, porque yo pensé que yo le mandaba a los clientes. Yo dije, yo le voy a dar de comer a esta señora. Que me haga un descuento porque por mí va a comer. Dijo, yo voy a comer de lo que Dios me manda, no de lo que Dios me manda. Esta señora se había puesto un margen de ganancia pequeño. Y dijo, esto es lo que necesito ganar para poder subsistir. Descuento no puedo hacer. ¡Clientes! Que me mande Dios. ¿Qué mensaje? Claro que sí. Nosotros mandamos los clientes. Una señora me contó, una señora de Argentina, se fue de turismo a Israel. Dice que iba en el camión, iba en un camión en Israel, de turista, estuvo 2-3 semanas ahí. Iba en el camión de un lado a otro, y cuando se paró el camión en una parada, donde baja gente, y un semáforo, había tráfico, vio una tienda de que vendían cosas de plata. Dijo, oye, hay cosas bonitas, voy a bajar. Bajó, escogió una cosa, otra, acabó comprando de $900. Y le dijo a la señora, es mi primer venta del día, a las 4 de la tarde. La persona que aprendió dijo, es mi primer venta del día. Dice, me dijo la señora, dice, si yo me hubiera sentado del otro lado de la ventana del camión, no hubiera visto esta tienda y no hubiera bajado. ¿Quién hizo que me siente aquí? ¿Quién hizo que me desvíe la vista? ¿Y quién hizo que se me antoje bajar? Que no estaba programado bajar ahí. Bajó ahí, compró, fue la única venta del día. ¿Quién maneja el mundo? La persona que tiene este mensaje, Rabotai, se puede evitar muchos problemas. ¿Por qué? ¿Cuántas veces uno se permite a sí mismo decir medias mentiras o cuartas mentiras o engaños o cosas? ¿Por qué? Pues ni modo, parnuse, parnasá, hay que traer el gasto a la casa, tú traes el gasto, tú mantienes, tú eres un títere de Dios. Lo que vas a traer ya está marcado, tienes, nada más tú tienes una maldición que dice con el sudor de tu frente comerás el pan. Ve y cumple con tu deber, te terminó. ¿Cuánto vas a ganar? Nada ni nadie te lo puede cambiar. Ninguna estrategia comercial, no quiere decir que no lo tienes que hacer. El otro día fuimos a visitar a una persona a su despacho. Nos pidió que vayamos a poner en el lugar. Tiene un socio Goy. El socio Goy es creyente. De sus cosas, creyente. Entonces, le gusta colocar así enunciados. Había un enunciado que decía así grande, un póster en la entrada, decía así. Dice, piensa como si todo lo manejara Dios. Y actúa como si todo lo manejaras tú. Está bien, ¿no? Sí, está bien, porque la persona tiene que actuar, la persona tiene que hacer el esfuerzo, no tiene que decir, yo me quedo en la casa y si me tiene que llegar, no. Tienes que actuar y hacer propaganda y meterte en internet y hacer lo que tienes que hacer, estrategias comerciales, porque es parte de la maldición de con el sudor de tu frente comerás el pan. Sin embargo, le encontramos una falla y el güey se volvió loco. Me pidió permiso para venir a las conferencias. Sí, de veras, dijo que quería unos cassettes, que sí pueden ir, cassettes y venirnos. ¿Cuál era el error? Dice, piensa como si todo lo manejara Dios. Como si estaba yo con otra persona y le dijo, oye, ¿qué es eso de como si? Piensa que todo lo maneja Dios y actúa como si todo lo manejaras tú, pero no piensa como si todo lo manejara Dios. Ese es el problema nuestro a veces en la fe. Nosotros decimos, sí, hay que pensar como si fuera que todo lo maneja. No, como si fuera. Todo lo maneja Dios, todo. Tú tienes nada más que actuar como si depende de ti. Hasta ahí nomás. Dentro del marco legal. Si tienes que cometer un pecado para obtener algo, ya estás creyendo que tú manejas el mundo, no lo manejas. Si tú haces un error para obtener un beneficio, ya crees que tú eres el que maneja las cosas. Y esto, Rabotai, siguen historias. Una mujer, una señora en Argentina, le dije de la vida real, todavía no llego a la Torah. Cuando llega la parte de la Biblia, se pueden ir y se aburren. Una mujer en Argentina tuvo 4 niñas seguidas con cesárea. Y ya, 4 cesáreas, los doctores dijeron, ¿sabes qué? Ya, ella quería un hombrecito, pero ya, intentó una vez, intentó otra, niña, no sabía la receta del Talmud. No sabía, ahorita le voy a decir la receta. No sabía, no conocía la receta. Niñas. Ya después del cuarto parto cesárea, los doctores recomendaron que se cuide. Y la fajamín dijo, no, todavía no cumpliste con la misma. Espérate 2-3 años, cuídate y después otra vez. De que tú se ligó, no hizo caso a los fajamín, se ligó. Sabotay, ligada, quedó embarazada y tuvo triates y cesárea. Más eso, ya tengo nombre y apellido. tuvo tres hombres varones, ligada, no sé por dónde se quedó embarazada, gracias de Dios. Se quedó más. Ella está, es conocido, fue tour, un día hubo tour de triates, una señora famosa, conocida en Argentina, que estaba ligada, que había tenido cuatro niñas, que ya dijo, ya no va a traer más hijos, tuvo tres hijos más, hombres y sin cesárea parto natural. ¿Quién maneja el mundo? Pues se ligó, pero sin embargo, en el cielo le van a reclamar por qué te ligaste. Porque según lo que tú hiciste, tú ya no ibas a traer más hijos. Dios, de todo, el resultado lo marca Dios. El libre albedrío es cómo actuar, eso es tu parte. En eso no interfiere Dios. Si tú vas a hacer algo bueno o algo malo, ahí es la única cosa que Dios no se mete. Te dice, eso te lo dejo a ti. Tu conducta, la única preocupación que tiene que tener la persona en la vida, es si yo estoy actuando bien o yo estoy actuando mal. Es la única preocupación. Pero si me está yendo bien o me está yendo mal, de eso despreocúpate. ¿Por qué? Porque tu preocupación no sirve de nada. Lo que te va a ir a como sea. Tú tienes que preocuparte. ¿Tú estás bien o estás mal? ¿Estás actuando bien o estás actuando mal? Es tu única preocupación. ¿Hiciste bien en ligarte o no? Esa es tu preocupación. Pero va un hijo más, un hijo menos. Yo por eso siempre les digo a veces a las señoras que vienen a preguntarme, ajá, ¿me quiero cuidar o no quiero cuidar? Le digo, ¿sabes qué? ¿Tú tienes miedo que a Dios se le escape un bebé? ¿Se le puede escapar? Dios te puede distraer de repente. Y jacita a esta mujer que le va a hacer daño a un bebé, de repente, pum, quedó embarazada. Y yo dije, ¿qué hago ahora? ¿Tú crees que puede suceder eso? ¿Tú crees que Dios te va a mandar un bebé si es perjudicial para ti? Es patrimonio de la fantasía. Excepto que haya mamás peligro, que ahí la Torah exige, así como exige tomar medicina, tomar precauciones, es porque tienes un deber moral de cuidar tu salud. Es por, Dios te va a reclamar, ¿por qué no cuidaste tu salud? Es otro problema, ¿me entendieron? No. No es que lo estoy haciendo porque puede ser que un bebé me haga mal, sino porque los doctores dicen de que es un riesgo grande para la salud y hay una mitzvah en la Torah de cuidar la salud, por eso me estoy cuidando. Es otra cosa. Pero no porque ¿cómo le voy a hacer con un bebé más? ¿Cómo le vas a hacer? Ni que como con el bebé que tienes sí sabes cómo hacerle. Nada más con el más ya no sabes. El que manda al bebé manda las fuerzas para criarlos y para educarlos. Cuanto más bebés tiene uno, más fuerza se le da para llevarlos, más energía, más alegría, más cosas. Sabotaje, volvemos al tema. Cuando la persona sabe que el mundo hay un dirigente, hay un conductor, el mundo no es hefker, el mundo no es pertenencia del nada, del nadie, del todos, no es la ley de la selva. Hay un conductor, eso es Anojí, Hashem Elokeja, Asheotetija, Meret Mitzrayim. Yo soy Dios que te saqué de la tierra de Egipto. ¿Quiere más ejemplos de la vida real o vamos a la Biblia? Vamos un poquito a la Biblia. El faraón, Paró, miren qué musar, qué enseñanza. El faraón, los astrólogos le dijeron que va a nacer un hombre judío que va a destronar al faraón, va a destrozar Egipto y va a sacar a todos los judíos de Egipto de ser esclavos, los va a hacer libres, los va a liberar. El faraón creía en la astrología, y existe la astrología, es verdad. En las estrellas se marca el destino. Le dijo el faraón, no lo puedo admitir. Me voy a enfrentar contra el destino. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer para que no nazca ese Moshe Rabenu? ¿Qué puedo hacer? No, antes hizo otra estrategia. Antes dijo que los hombres trabajen duro. Trabajen duro. Cuando una persona trabaja duro, ya no tiene fuerzas para su mujer. Y automáticamente, naturalmente, van a dejar de reproducir. Estaba preocupado el faraón. Mira cómo crecen. Trabajo duro. ¿Saben cómo hizo trabajo duro el faraón? ¿Cómo hizo? El primer día vino Paró y dijo, necesitamos construir dos ciudades que se llaman Pitom y Ramsés, que están destruidas. Hay que construirlas. Trajo la pala. Paró mismo trajo la pala. Dijo, todo el que venga a ayudar, por cada ladrillo, $1. Por cada ladrillo que construya, $1. ¿Qué hicieron los judíos? Los primeros, ¿quién fueron? Los primeros patriotas, ¿quién fueron? Los judíos. Llegaron, él, la esposa, los hijos, la Ijire, todos. Ladrillos, desde las 6 de la mañana de Batiquín, ladrillos, ladrillo, dólar. Estás. Eran las 7, decían, ya váyanse a dormir. No, hay tiempo todavía. 8, 9, 10, 11 de la noche, ya estaban. Ahí hicieron la cuenta, ¿cuántos? 10,000 ladrillos. Está el cheque del gobierno, $10,000. El viste, se fueron a dormir, ya viste. Hay que saber aprovechar oportunidades. Al otro día salió el decreto del faraón. Todos los judíos a construir la misma cantidad de ladrillos que construyeron ayer, diario, más con una diferencia. Sin sueldo. Ni siquiera sueldo mínimo. Gratis. Trabajo duro.
Duro, duro.
¿Todo para qué? Para que los hombres estén despedazados y no trabajaban 7 días a la semana. Shabbat también trabajaban. Que no tengan fuerza. No había domingo, no había nada. Que no tengan fuerza de estar con su esposa. Y en realidad, los hombres no querían estar con sus mujeres. No querían, pero no podían. A veces, de tan cansados, se caían en el campo. Se quedaban dormidos en el campo. Ya no regresaban a la casa. ¿Qué hacían las esposas? Dice la Gemara, las mujeres iban a buscar agua al pozo de agua y Hashem les presentaba pescaditos chiquitos. Los pescados chiquitos son buenos para despertar el apetito sexual del hombre y para hacer así para la Gemara. Hashem les presentaba esos pescaditos. Iban a la casa, calentaban el agua, la separaban en dos, calentaban agua, hacían sopa y hacían pescado frito. Iban al campo, le llevaban el agua caliente al marido, lo bañaban ahí mismo en el campo, lo tallaban, lo hacían, tapan de la sal, masajes, de esto. Hacían, lo chiqueaban a las 10, 11 de la noche, después de acabar el trabajo duro del día, ya que estaba medio masajeado y relajado, decía, ¿quieres tomar algo? Un caldito caliente, un caldo de pescado riquísimo, luego un pescado frito riquísimo. Ya que comieron rico, son las 11 de la noche, sacaba el espejo de su, el espejito que tenía en su bolsa, la mujer, y decía, mira qué guapa que estoy. Y decía, no, yo estoy más guapo que tú. Y empezaron a coquetearse uno al otro, de no, guapo, no guapo, ¿verdad? De Kitsur, tenían relación y así se reprodujo el pueblo de Israel. Ahora miren qué curioso, qué impresionante. Dice la Gemara, hay una receta para atraer hombres. Hay un jajam que dijo, yo puedo hacer que todos mis hijos sean hombres. Puedo hacer que todos sean hombres. Que ni una niña nazca. ¿Cómo? Muy sencillo. Isha kitazria realidad zahar. Si la mujer empieza, es hombre. Y si el hombre empieza, es mujer. Y si los dos juntos, son cuates, niño y niño. Meforás. ¿Estás quedando claramente? Así dice. L bené lea asher, como dice Pasuk, asher ya le da a Jacob, ved dina bito. Bené lea, los hombres son hijos de Lea y las mujeres son hijos de Jacob. ¿Por qué? Empieza la mujer. La mujer se excita primero, está preparada para recibir al hombre, después viene el hombre, entonces es seguro hombre infalible. Si el hombre se sabe aguantar hasta que ella despierte, es hombre. Y si el hombre está muy apurado, viene muy todo rápido, nacen puras niñas. De los hombres apurados nacen niñas. Ok, de Kitsur. Entonces, ¿qué pasa, Rabotai? Es Gemara Meforash. Es Gemara escrito en la Gemara Masejet Nidá Daflam y Amud Aleph. Entonces, ¿qué sucede? Miren ahora qué sucede. Viene el faraón, dice, se volvió loco. ¿Qué pasó? Antes de la esclavitud de Egipto, ¿cuánto nacen niños y cuánto niñas? 50-50. Generalmente 50-50, 40-60, 60-40. Depende, son épocas. Más o menos por ahí se va. El faraón que quería que no nazca Moshe Rabenu, que no nazca el hombre. Después del trabajo duro, ¿qué nacían? 90-10. Paró, se volvió loco. Si no puede ser, todo lo que hice es para que no nazca Moshe Rabenu. Antes nacían de cada 10 partos 5 hombres, 5 mujeres. Ahorita 9-1. ¿Qué pasó? El mundo no lo manejas tú. El mundo lo maneja Borolam. ¿Qué hicieron con los espejitos de las mujeres? Las mujeres donaron esos espejos para la construcción del primer Betamigdash, el primer santuario en el desierto. Trajeron de donativo sus joyas. Dentro de sus joyas trajeron esos espejitos. Moshe Rabenu, no eran espejos de cristal, eran espejos de metal. O de cobre, de metal. Moshe Rabenu le dio pena. Dijo, voy a usar algo tan bajo para algo tan sagrado. Que le dijo a Hashem, ¿sabes qué vas a hacer con esos espejos? Vas a hacer el quillor, el lavabo que se lavaban las manos para la pureza de los Kohanim. Los Kohanim, antes de hacer el servicio divino, necesitaban purificarse. Vayas, Moshe, Taquior, Bemarot, Atzoveot, Asher Tzaveu, Petah, Ol Moed, construyó Moisés el quillor, el lavabo, con los espejos que trajeron las mujeres al Ol Moed. Hashem le dijo,
Esos espejos provocaron la consecutividad del pueblo judío. No hay algo más precioso para Borolán que una mujer que busca a su marido. No hay algo más precioso. Es lo más elevado que puede haber para una mujer. Buscar a su marido, motivarlo. Entonces, volvemos al tema. ¿Quién maneja el mundo? Cuando el faraón vio de que la estrategia no funcionó, Faraón era antisemita. Faraón quería esclavos. Nada más, esto lo quería. Quería trabajadores gratis. Cuando vio Paró que la estrategia no funcionó, y le dijeron los astrólogos, este año van a ser, ya vimos en las estrellas, este año van a ser el salvador de Israel, el que va a destruir a todo Egipto, te va a destronar este año. Dijo, ¿qué? Este año, no voy a dejar, no va a permitir, yo Paró no va a permitir. Le dijo, cada niño que nace, al río. Y las niñas, déjenlas vivir. Si fuera antisemita, mataría a las niñas también. Dijo, yo lo que no quiero es que no nazca este Moshe, ese que dice la astrología. Ese es lo que no quiero, nada más. Entonces, durante un año, un decreto, todo este año, niño que nace, al mar. Un decreto cruel, muy cruel, muy cruel. Pero Paró dijo, se obsesionó. Dijo, no voy a permitir, yo soy, para algo soy poderoso, para algo tengo fuerza. Puso detectives, reclutó a toda la policía de reserva para perseguir a las mujeres embarazadas judías. Le iban contando los meses, tenían ginecólogos, y el noveno mes estaban pegados 24 horas como guarulas, como escoltas, para cuando se alivie, al mar. Y de todos sabemos la historia, Moshe Rabbeinu nació 7 meses. Nació el primer día del séptimo mes, ni siquiera 7 meses. Eran 6 meses completos, y el primer día del séptimo nació. Entonces, ¿qué hizo la mamá? Lo escondió, como los detectives la esperaban para el noveno. La mamá lo escondió. Dice el pasuk Batitmeneus, Loshay, Erajin, la escondió 3 meses. Veloy Ahlao, Datsino, ya no podía más esconderlo, porque sabía que ya van a caer los detectives. ¿Qué hizo? ¿Cómo? El séptimo mes de embarazo, ¿ok? El séptimo mes de embarazo. Cuando ya no lo podía más guardar, hizo una canasta y lo arrojó al mar. Todos saben la historia. La hija del faraón bajó a bañarse, vio una canasta, abrió, dijo, se ve guapísimo, está muy lindo, me gusta adoptarlo. Lo adoptó, lo llevó a la casa. Dice el Midrash que todos los años, esa es una muy buena pregunta, que todos los años que Moshe se crió en casa del faraón, de que el faraón adoraba a su nieto, lo ponía en las rodillas y jugaba con él, decía, mira qué inteligente, mira. Y Moshe Rabbeinu, ¿qué hacía cuando estaba en las rodillas del faraón? ¿Cómo le gustaba jugar? Le quitaba la corona. Y decía, mira qué inteligente mi nieto, mira este niño, Habub, Habub, Habibi, cómo quita la corona. Mira, este tiene mucho futuro, ¿eh? Su nieto. No, él sabía que era adoptado. Sabía, pero era su nieto. Ya está, hijo adoptivo, es su nieto. Estaba feliz, Paró estaba feliz. Feliz de que de tener un nietecito que le quita la corona. Y al final, ¿qué pasó con ese nietecito? No nada más eso, Paró lo levantó, lo puso a jefe de todos los trabajadores. Por eso tenía poder de ir y ver a sus hermanos, a los yudín. De Kitsur, ¿cuál es el mensaje, Rabotai? Tú hiciste un decreto tan cruel, tan cruel, tan cruel de tirar niños inocentes al mar con un solo objetivo. ¿Cuál era? Para que no nazca, para dejar el destino, que no nazca el Salvador de Israel. No solo que van a ser, sino en tu casa lo vas a criar y de tu pan va a comer y tú lo vas a educar y tú lo vas a levantar y él te va a destruir. El que creció en tu casa. A ver, prueba a ir contra el destino, puede ir contra Dios. ¿Quién maneja el mundo? La peor ley de la historia, tirar niños inocentes al mar, tenía un solo propósito, que no nazca. Esa ley provocó que nazca. ¿Por qué? Porque si no hubiera esa ley, la mamá nunca lo hubiera puesto en el río. La mamá lo puso en el río por la ley. ¿Ok? No lo hubiera encontrado la hija del faraón. Y no hubiera crecido como creció. Todo fue exactamente quién maneja el mundo. ¿Quién dirige el mundo, Rabotai? Ustedes saben, la primera vez que Dios se le presentó a Moisés, ¿a qué edad fue? ¿Quién sabe? A los 80 años fue la primera vez que Hashem se presentó a Moisés y le dijo, ve a sacar al pueblo de Israel de Egipto. ¿En dónde se le presentó? ¿Dónde? En la zarza. Moshe se fue al desierto a perseguir unos corderitos que se habían escapado, o un corderito se había escapado, y de repente llegó a un lugar y vio una zarza ardiente y que no se consumía. Y dijo Moshe, Asura Naveré, qué raro, Tamarea Gadolas de Madúa lo iba a la señal, ¿cómo puede ser? Está prendido fuego y no se consume. Vayar Hashem, quizá, y cuando vio Dios que Moshe se detuvo, Le dijo, Ani Hashem, yo soy Dios. Entonces Moshe se tapó el rostro. Así cuenta la Torah, fue la primera vez. Y Hashem le dijo, en este lugar, ustedes en esta montaña van a recibir la Torah cuando saques al pueblo de Egipto. ¿Alguna vez han analizado? Yo lo he estudiado esto 38 años. Mejor dicho, bueno, desde que estudio o más, 35 años, 33. Nunca se me ocurrió pensar. Yo que sabía que era para llamar la atención de Moshe. ¿Sabes qué? Que se distraiga. Es y que vea, ¡ay, mira qué raro! Y ¡pum! Vino Dios. Así yo pensaba siempre. Que era una... Así se ve de la Torah, aparentemente. ¿Pero por qué? Si quería Dios llamar la atención, que mande un relámpago, un temblor. Hay otras cosas que pueden mandar. ¿Cuál es el ejemplo? Este año lo descubrí. Este año, por primera vez en mi vida, entendí Sefer Shemot. De veras, de veras. A veces uno siente que era un neófito antes, era un ignorante. ¿Cómo puede ser que algo tan sencillo, tan básico, tan radical? ¿Por qué con la zarza? Le dijo Dios a Moshe, miren qué mensaje. Le dijo Dios a Moshe, yo te voy a mandar al faraón, ¿para qué? ¿Para liberar a los judíos de la esclavitud? No, yo no necesito de ti. Yo para liberarlos de la esclavitud, para sacarlos de Mitzrayim, en un abrir y cerrar de ojos. Yo te voy a mandar al faraón para demostrar ante el mundo y ante el pueblo de Israel que hay un dirigente en el mundo, que Dios maneja el mundo. ¿Sabes cuál es el mensaje más importante? ¿Ves el fuego? Pero no quema. Yo decido. Ahí está el fuego y no está quemando. Ahí está el fuego, míralo. Es fuego, tócalo, ya sabes que te quema. Y la zarza no arde. La zarza no se consume. ¿Quién? Si tú ves un incendio, que el incendio quemó, Dios es el que decidió que el fuego queme. Y por instantes puede decidir que el fuego no queme. A Daniel, no a Daniel, a Hananiah, Mishael, Azariah, Abraham Avinu lo echaron al fuego y no se quemó. Hananiah, Mishael, Azariah, los echaron al fuego y no se quemó. Había un jajam, la Gemara cuenta, el Talmud, dice que toda persona que no tiene ningún pecado, el fuego del infierno no lo quema. Aunque lo pongan en el infierno, no lo quema. Había un jajam que cada 30 días ponía la mano en el fuego. Y se quemaba, que sí que se mespecó. Hacía prueba de fuego, una vez al mes, cada Rosh Chodesh. Antes de entrar Rosh Chodesh, decía, quiero ver si este mes pequé, examen. Ponía la mano en el fuego, ¡ay! Pecaste. Si no, no tienes que haber dicho algo. No duele, no quema. El fuego no quema, el fuego, ahí está la zarza. El fuego no quema. Dios decidió que el fuego queme. La que me da cuenta que había un rab muy pobre, la vieja Nina, muy, muy pobre, muy pobre. No tenía bekoshi para comer. Un viernes en la tarde, la esposa llegó a la casa, la esposa estaba llorando. Dice, ¿qué te pasa, Roji? ¿Por qué lloras? Dice, mira, yo estoy dispuesta a aceptar la pobreza de no tener lo que comer. Pero una cosa no estoy dispuesta. No tengo para encender las velas de Shabbat. Quedarme sin comer, acepto, pero quedarme sin velas de Shabbat, eso ya no lo puedo soportar. Ya una mujer sentía ya que ya perdió todo. Sin la vela de Shabbat no podía vivir. Le dijo el marido, y bueno, ¿qué tienes en la casa? ¿No tienes aceite de oliva? No. Aceite de girasol tampoco. ¿No tienes cera? ¿Un poco de cera? No. ¿No tienes cebo? No. ¿En la alacena qué tienes? Hoy día ya la cena es para 3 meses y no tengo nada que cocinar. Pero esta señora de veras la tenía vacía, de veras la tenía vacía. Dijo, nada, y se me quedó un poquito de vinagre. Ah, ¿cuál es el problema? Pon vinagre y enciende las velas de Shabbat. ¿Estás mesnún? ¿Estás mesigne? No, sí, pon vinagre. Te digo que lo hagas, hazlo. Agarro, puso vinagre, puso la mesita. No dijo la braja porque iba a ser braja de batalla primero. Iba a ver si prendía. Encendió. ¿Vio que prendía? En la noche llegaron los alumnos a estudiar con el jajam. Tomaban clase. Vieron una botellita de vinagre. Y yo, miren, vinagre. El vinagre está... Dijo el jajam, ¿cuál es el problema? ¡Milagro! Dice, ¿qué milagro? Mi se amar la semen veyadlik. Yomar la Jómez de Adli. El mismo Dios que decidió que el aceite sea combustible, ahorita decidió por el momento que el vinagre sea combustible. No es milagro, la misma política. Dios decidió que esto va a ser esta función, y eso ahora por el momento dijo, ahora esto que haga esta función. Hay quien maneja el mundo, hay quien lo dirige, el que tiene, así una vez leí en un libro, la persona que va con este mensaje, Dios le enseña milagros. ¿Saben por qué? Hashem, ¿por qué no hace milagros? No, Hashem no hace milagros, pero así, ¿por qué? Porque este mundo está conducido de manera natural. Hashem creó el mundo que se conduzca, la persona no puede apoyarse en milagros. Hashem condujo el mundo de manera natural. Pero para una persona que todo lo natural es milagro, Dios le hace milagro. Porque ya no es natural para él. Ya todos, para él es lo mismo, milagro. Para este jajam, ver aceite prendido y ver vinagre encendido es exactamente lo mismo. Pues, Dios a esa persona no le hizo ni un milagro. Milagros no hace Dios. Pero aquel que ve en la naturaleza el milagro, a esa persona sí le pone a hacer milagro. Porque ya no hay milagro, ya todo es milagro. Entonces, esto es Rabotai, este mensaje, tenemos que captarlo, tenemos que llevarlo a cabo, tenemos que saber, ustedes pueden creer, la primera misión política de la historia, diplomática, mejor dicho. Ustedes imagínense que el Comité Central de México decida que tiene que mandar un representante ante el gobierno para discutir algunos temas de los judíos, de antisemitismo, de algo así. Entonces, escogieron a una persona y llega esta persona, o hay un decreto muy grave contra los judíos y tienen que ir a ver cómo lo calman. Manda una persona con el Cedillo y dice, ¿Cedillo se llama? ¿Sí? Con el presidente, ¿ah? Bueno. Y le dice, y empieza esa persona a hablar, señor Ernesto Cedillo, yo vengo desde parte de la comunidad judía, desde México. ¿Qué dice este? Estamos en un... Ustedes imagínense, eso era Moshe Rabenu. Kevat peu, kevat lashon. Moshe Rabenu era tartamudo. Moshe Rabenu iba con Paró. Paró, me dijo, Dios dijo. A ver, repito otra vez, por favor. Oye, una misión. ¿Saben qué iba a pedirle? Iba a pedirle que libere a millones de esclavos. Y un hombre tartamudo, es lo que Moshe le dijo a Dios. Lois de Barim Anoji, yo no soy un hombre elocuente. Yo soy Kijevat Peuchvat Lashon Anoji, manda con otro. Yo soy el menos indicado. ¿Qué le contestó Dios? Ni San Pelada. ¿Quién le puso la boca a la persona? ¿Quién hizo a los mudos? ¿Quién hizo a los...? Dijo, yo te estoy mandando a ti para que saques a los judíos. O te estoy mandando a ti para demostrar que yo manejo el mundo. Justamente, eso es parte de la misión. Demostrar que una persona nada elocuente fue el diplomático número uno del pueblo. ¿Están oyendo la botella lo que es? Anojí Hashem, lo quejan Shelotetija, Meret Mitzrayim. Yo soy Dios, no que cree el mundo. El Génesis, creador, hay miles de millones de personas que creen en el creador. En el conductor, hay pocas personas, aún dentro de los Yehudim. Dice Hazonish, la fe, lo que llamamos fe, está en la boca de la mayoría de las personas, pero está plantado en el corazón de muy poca gente. Todo el mundo habla de Dios. Todo el mundo habla de Dios. Le digo a uno, vente mañana a la clase, si Dios quiere. ¡Dios quiere! Falta que tú quieras, si Dios quiere. Ya es lenguaje. Si Dios quiere, vengo. Vente, Dios quiere que vengas. Tú eres el que no quieres. Ahí no hay Dios quiere. Eso es libre albedrío. Ahí está libre albedrío, ahí no interfiere Dios. Ahí falta que tú quieras. Dios seguro que quiere. ¿Qué más quiere Dios? Que vengas tú a la clase. O que vengas a hacerte fila con Minyan. Rabotai, este mensaje, yo les voy a decir, de veras, la persona tiene que saber, para cerrar con broche de oro la clase de hoy, ya después de haber oído todos los sucesos, hay todavía más para contar, pero ya es un poquito tarde. Una persona, nada más el mensaje principal que yo quiero sacar de esta conferencia es el siguiente. Nunca, nunca jamás sacrifiques un valor para obtener un beneficio. Nunca digas voy a hacer este pecadito chiquito para obtener tal beneficio. ¿Por qué? No por el pecado. No por el pecado en sí. ¿Saben qué es lo grave de eso? Cuando una persona comete, sacrifica un valor, comete un error, un pecado, una mentira, un engaño para obtener un beneficio. ¿Saben dónde está el pecado? El pecado es kafrut. El pecado es que ya es renegar en Dios. El pecado es que ya es creer que Dios no dirige el mundo. Dios lo creó y ahí está en el cielo. Creer que yo, si yo hubiera dicho la verdad, no me hubiera salido bien este business. Tuve que hacer una tranza para que salgan las cosas. Si no, estaría muerto de hambre. Entonces él cree que él se está dando de comer a sí mismo. Ese es el mensaje más importante. A veces la persona llega situaciones en la vida que tiene que decidir y dice, bueno, ¿qué hago? Tenía un alumno, yo en Polanco, me contó una vez en una clase, lo contó en público, dice que él en Kippur prometió, un señor de comercio, un joven, 30 años, prometió en Kippur que este año dos cosas prometió. Va a usar kipá. Él antes era religioso, pero no usaba kipá en la calle. Va a usar kipá. Y también no va a comer caliente en la calle. Antes se cuidaba de comer carne y mariscos, lo que es pescado taref, pero comía cosas calientes en la calle. Pero calientes, el plato está caliente, el plato tiene taref, ya saben todo el rollo. Este año voy a avanzar, me voy a cuidar de usar kipá y de no comer caliente en la calle. Voy a un restaurante frío, ¿ok? 3-4 meses después de Kippur, le tocaba una cita con un cliente muy importante. Muy importante. Entonces él, de eso dependía mucho su negocio, su fábrica dependía mucho de ese cliente. Lo estuvo buscando meses hasta que lo logró. Cuando llegó a la cita, dijo, ¿qué hago? ¿Voy con kipá o sin kipá? ¿Me va a ver? ¿Es judío o no judío? Entonces se quitó la kipá, se la puso en la bolsa. Y luego dijo, ¿y qué voy a hacer? ¿Voy a comer caliente? No, voy a comer frío. Yo prometí en Kippur. No, pero luego si se enoja, se molesta, ya sabes que son muy delicados los compradores, a veces tienes que manejarlos con pinzas. Llegó ahí, lo llevó a un restaurante de pescado a propósito, no voy a hacer barminán de... No quería ni siquiera estar enfrente de carne. Un restaurante de pescado. Y le dijo, ¿tú qué pides? Le dijo el yudí al goy, al cliente, al comprador. ¿Tú qué pides? Dijo, un pescado, una no sé qué, frito, no sé qué, tal, tal, tal. Dijo, ¿y tú qué vas a pedir? Y le dio pena en ese momento y dijo, igual. Así, para sentir igual, para provocar un acercamiento mayor. El Kittur comió 2 horas con él, 3 horas con él. Al final... Él lo contó con lágrimas en la clase. Dice, terminamos la plática, terminamos así la comida. Dijo, yo te aviso. Ese yo te aviso, nunca llegó. Lo buscaba, le negaba el teléfono. Meses estaba llorando. Dice, al final me quedé sin kipú, sin kipá, sin kosher y sin la venta. Eso es lo peor. Si todavía hubiera vendido, hubiera dicho, bueno, ni modo, hatati, aviti, pasati, pero tengo que sacar adelante mi negocio. Pero también hatati, aviti, pasati, el negocio quebrado. Eso estaba él así, después de otro Kippur, ahora sí prometió, dijo, ahora prometo cumplir la promesa del Kippur pasado y no cederla por nada del mundo. Volvió a lograr la cita y lo invitó a comer, ya fue con kipá. Dijo, ¿y eso qué? Dijo, ¿eso qué? Dijo, es que yo soy judío religioso, este año me hice más religioso y esto representa que soy soldado de Dios y te aviso de antemano que yo no como caliente, yo como solamente frío. Porque la religión nuestra lo prohíbe. Tú puedes pedir lo que quieras. Yo nada más voy a pedir un jitomate, un azúcar, un té, un refresco, un tehuacán. De que ellos estuvieron ahí media hora, 45 minutos, y le compró el oro y el moro. Y se le compró todo y le sigue comprando de por vida. Y yo viví con mi carne propia. Que cuando una persona sacrifica valores para obtener, al final se queda sin el valor y sin el beneficio. Nunca sacrifiques valores para obtener. Déjenme contarles otra, de otro alumno, esta historia. Yo les puedo dar el nombre, porque él me permitió que les dé el nombre y que le hablen por teléfono, que lo vayan a ver personalmente. Es un señor que ahora debe tener 39 años, cuando lo contó tenía 30 años. Él me lo contó en Rosh Hashaná, saliendo del Knis, caminando del Knis a la casa, caminamos juntos como 10 minutos. Jajam, le voy a contar algo que a usted le va a servir. Sé que él, el Kippur pasado, prometió, no sé si prometió o se propuso, a no dar la mano a mujeres. Ya saben que es un problema delicado en el trabajo y es una cosa que es haram, que uno, educación o todo tipo de batir, se busca uno de kerim. No es saludo de cariño, es nada más de educación, no es de cariño. Ay, ¿por qué a los hombres no les das besito? A los hombres no, a las mujeres nada más, pero no es de cariño. No es de sexo, no tiene nada que ver. De kitsur, si supieran ustedes las tragedias que vienen de esos saludos que se aprietan un poquito más la mano, si supieran. Bequitur, él dijo, me voy a empezar a cuidar, ya, entonces empezó a cuidar, venía una clienta, hay estrategias. Mi suegra me dijo que él tiene una caja abajo del mostrador, cuando viene una clienta o algo, le agarra la caja, dice, ahorita la atiendo, siéntese, ahorita la atiendo, ya después de estar 3 minutos en talla, le da pena extender la mano, no es que apenas llegó, hay que buscarle vueltas, hay que buscarle, hay estrategias. Yo vi un jajam aquí en México que llegó, y era así, moderno y todo. Si bien, pero aparentaba ser moderno. Y la señora le extendía en la mano. Nos saludamos así. Los chinos, ya se reía la señora. Ya, entre la risa y no risa, ya no les dio la mano. Pero este joven me contó que él se estaba cuidando. Trató, los japoneses, ¿quién los chinos saludan así? ¿Japoneses saludan así? ¿Ok? ¿Así, no? Algo así, ok. Bekitsur.
Este joven decidió que ya no va, casado, decidió que ya no va a saludar de mano a mujeres. Un día le tocaba ir a ver a una clienta que tiene una cadena de tiendas muy grande y que todo su negocio dependía de eso. Era de veras, él estaba yendo mal, les habían cancelado muchos pedidos. Si él la hacía con esta clienta, y hasta que logró, si la hacía, se iba para arriba. Y en el camino, en el coche, era media hora de carro, en el camino decía, ¿qué hago? Si le niego la mano, la puedo regar. Esa es que son gente muy especial. Ya le habían dicho que es una mujer muy especial, que muy media así, media alocada, se cree mucho. ¿Qué hago si me extiende la mano? No, ni por venir de mis hijos, el futuro, de esto. Empezó. Sí, no, dijo, no, pero yo ya estoy religioso, hay que tener fe en Dios. De Kisur, estuvo así, este era ahí, trató. Cuando llegó a la clienta, le ganó el Yetzirá y extendió la mano. Él le dio la mano a ella. Y ella le puso el codo. Dijo, disculpe, yo no saludo a hombres. Más eso era verídico, ella le puso el codo. Dijo, por motivos de estética, no doy la mano a hombres. Se puso de todos los colores. Y dijo, ¿sabe qué? Yo tampoco doy la mano a mujeres por mi religión. Y ahorita me venció mi instinto y lo hice por equivocación. Y usted me ha dado una lección y jamás lo vuelvo a hacer. Me dijo, cuéntelo porque la persona cree que él dirige el mundo, él maneja las cosas. Rabotai. ¿Cuántas veces le decimos a papás, mamás, se dan cuenta del veneno que están aprendiendo sus hijos en las escuelas? Se dan cuenta del ambiente, lo aleno destructivo que hay. Niños de 5 años cuentan con niños de 5 años. El papá le dijo al hijo, ven hijo, vamos a hablar un poco de sexo. Y el hijo dijo, sí papito, ¿qué quieres saber? Lo aleno, ya es chiste. Ustedes estudien, investiguen. Yo no estoy en contra. Baminan, hoy en día, como está el ambiente en estas escuelas, ya de los 4 años hay que enseñarles ya, porque si no, ya corren peligro. Pero ¿por qué tu hijo tiene que estar en un ambiente tan peligroso, sociedad de alto riesgo? ¿Por qué pones a tus hijos en sociedad de alto riesgo? ¿Cuál es la respuesta que uno dice? Lo que pasa es que en las escuelas religiosas no hay carrera. No puedes seguir a la universidad. Yo quiero que mis hijos tengan carrera. ¿Por qué? Pues el futuro de mis hijos. ¿Qué prefieres? ¿Hijos sin carrera o carrera sin hijos? Mucha gente, por darle carrera a sus hijos, se quedaron sin hijos. El riesgo está. El riesgo es grave, es grande. O quedan milagros. A veces Dios te salva. Uno va a 180 kilómetros por hora en el periférico y a veces no choca. Puede pasar. ¿Pero por qué te pone? ¿Por qué te expone? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta que uno dice, mi hijo sin carrera, yo tengo miedo de mandar, como está la situación hoy en día, tiene que ser mi hijo administrador de empresa, tiene que tener futuro, tiene que tener... Ay, tú vas a marcar el futuro de tus hijos. Cada hijo tiene su destino, si su destino es pobre, no hay carreras que le sirvan. Si su destino es rico, no hay ignorancia que le estorben. Es algo tan fuerte, tan fuerte, tan importante esto. Por eso digo que este mensaje que tenemos en el corazón, déjenme nada más terminar así, les prometo, Belín Eder, es la última. Esta historia, yo les digo una cosa, divúlguenlo, propáguenlo, les voy a decir por qué, es verídico, lo que les voy a contar ahorita, es Maase Shehaya, esto sucedió, yo lo oí de tres fuentes distintas, en 3 países del mundo, lo oí en Argentina, lo oí en México, lo oí en Israel. Había en Alepo, o en Siria, en Damasco, en una ciudad de Siria, había un templo grande que tenían un shamash. ¿Ustedes saben qué son los shamash? Los shamash es el símbolo de la gente pobre. ¿Qué es el shamash? ¿Ah? El shamash es el hombre que atiende, a que da el café, el que atiende al talet, que da el libro. La gente sube al sefer y dice, Shemitabed, que dona 100 pesos al kinis y 10 pesos para el shamash. Así, pobre, gente pobre. Un señor pobre, humilde, tenía 9 hijos que mantener. Este señor, ya lo conté, ¿no?
Sí.
Lo conté en la conferencia hace 3 semanas. Aquí dice, lo conté. Pues ya. Bekitsur, Rabotai, ¿qué aprendemos de este mensaje? ¿Qué aprendemos? ¿No lo ha oído? Bekitsur, en síntesis, una vez la comunidad decidió que necesitaban llevar la contabilidad de entrar. El CNIS creció. Las entradas crecieron, las salidas crecieron. Necesitaban llevar entradas, salidas,
registrar donativos, cobranza. Fueron, dijeron, ¿quién lo va a hacer? Que lo haga el Shamash. Fueron con el Shamash, dijo, disculpen, yo no fui a primaria, no sé leer, no sé escribir, no sé sumar y no sé restar. Lo único que sé es dar palet, preparar café y sonreírle a la gente. Es todo lo que sé en mi vida. Ni modo. Bueno, contraten a otro, no tenemos para dos sueldos. Y empezó la discusión. Lo vamos a despedir, vamos a traer a otro. ¿Cómo lo van a despedir? Tienen 9 hijos que darle de comer, lo van a dejar en la calle. 10 años trabajando para la comunidad. De Kitsur se hizo controversia en la colonia. Había gente de Knis que decían, ni modo, hay que ver los beneficios generales de la comunidad. Había gente que decía, ¿sabes qué? Pobre hombre, Jazito, ¿qué hicieron Din Torá? ¿Qué es Din Torá? Fueron a un tribunal de Jajamín, todos Jajamín grandes que decidan. ¿Cómo salió el Din Torá veredicto? El Shamash afuera. ¿Por qué? Los intereses generales de la comunidad prevalecen a los intereses privados de una persona. Es la ley, así es la Torah, dice. Si la Keilah es dinero del Cajal. Dinero del Cajal, no podemos hacer favores con él. El dinero del Cajal es pagar servicio al Cajal. Y si esta persona no está dando buen servicio al Cajal, y no tenemos para dar doble sueldo, pues ni modo. ¿Qué va a hacer con sus hijos? Dios que lo ayude. Así quedó la ley y la gente estaba enojada. Hablaban, ¿cómo puede ser? Lo dejaron en la calle, pobre hombre.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot y muchas gracias.